Onda Madrid presenta...
¿Y por qué alguien que escribe o que le gusta escribir se mete a estudiar Derecho y ADE?
Bueno, cuando empecé a estudiar no sabía del todo que me gustaba escribir. ¿Pero
escribías?
Sí, que escribía. En el colegio escribí bastante. De hecho, era un concurso de relato en bachillerato y sí que escribía cosas. Pero, bueno, me metí en Derecho y ADE un poco por imposición paterna, en realidad.
¿Qué envidia has tenido siempre a la gente que ha ganado concursos literarios, eh? Es como, ay, qué mal escribo, y la gente siempre ganaba concursos literarios. Y te sentiste ahí, fue uno de tus grandes momentos, dirías, en el bachillerato, cuando ganaste ese concurso literario.
Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Más que otra cosa.
Pero claro, porque tú lo mandaste sin pretensiones de intentar ganar.
Bueno, era un concurso, tampoco era muy importante. Me dieron 120 euros del FNAC.
¿Sí?
O sea, que tampoco era una cosa.
No, perdona. Ahí me han dado premios con menos cantidad económica. Tú empezaste a escribir desde muy joven.
Sí, desde niño escribía cosas de manera muy informal igual, pero sí.
Pero sin saber muy bien por qué. Es decir, no había... Empezaste a escribir como el que empieza a pintar.
Ah, sí, no hubo un motivo concreto, ¿no? Que yo sepa.
Y he leído que... Es que esto lo he sacado de la web de la Universidad de Málaga, que tiene ahí una cosa, y dicen... ¿Tienes incluso una guía de viajes que nunca ha salido del círculo familiar?
Bueno, pero muy de niño, con 8 o 9 años, escribí, es verdad, una especie de guía.
Que nunca ha salido del círculo familiar.
Y mejor que no salga.
Y tuviste... Perdón, en la última que saco ya empezamos, ¿eh? La última que saco del pasado. Tuviste en segundo bachillerato un exitoso blog de fútbol, tetas y fake news.
Sí, no, es que esto me da mucha vergüenza.
Normal. No, broma. Pero bueno, todo el mundo hemos tenido una infancia.
Bueno, tuve un blog, pero no era así. No sé muy bien de dónde sale esa información. Era un blog de fútbol.
Yo lo he leído en la UMA, si quieres echar la culpa.
En la UMA. No sé muy bien. No, era un blog de fútbol con unos amigos. Y que, bueno, para conseguir muchas visitas poníamos de todo tipo de cosas.
A ver, yo he leído libros de Havois de hace 10 años en los que también se mencionan muchos temas que ahora yo creo que serían bastante... No pasa nada, quiero decir.
No, sí, el blog era un poco lamentable, pero bueno, tuvo cierta gracia y tuvo mucho más éxito que cualquier cosa que he hecho luego.
¿Pero no crees que escribir cosas lamentables al principio es lo normal, quiero decir?
Supongo que sí, esto era verdaderamente lamentable, sí.
¿Y cuándo empiezas a escribir de manera más formal?
Pues en tercero o cuarto, al empezar la universidad escribí una especie de libro que era muy malo también, pero sistemáticamente me sentaba a escribir. Y luego ya en tercero o cuarto de carrera hubo un concurso dentro de mi colegio mayor, el Chaminade, y escribí un relato que le gustó mucho al director, que era ese editor en Pretextos. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé a hacerlo más.
Claro, porque uno para escribir, entiendo que... Bueno, después habrá mil métodos para escribir, pero uno para escribir tiene que tener al menos una, no sé si mentalidad de oficina, de tener un horario.
Yo en realidad en esa época, igual por eso no escribía tampoco tanto, no tenía un horario claro. Pero lo que sí que es cierto es que siempre que escribía algo, sobre todo me preparaba mucho antes, desde el principio. Igual como casi siempre lo que he escrito tiene que ver con la realidad, aunque muchas veces ha sido desde la ficción. Siempre me preparaba mucho antes de ponerme a escribir.
¿Se cuenta mejor una verdad desde la ficción o desde personajes ficticios?
Pues es una buena pregunta. Hay muchas cosas que yo creo que se pueden llegar mejor desde la novela. Hay otras que no. Un motivo para hacer ficción a veces es la falta de medios, porque si se hace algo desde la no ficción necesitas hacerlo con mucho tiempo y con muchos medios económicos. En el libro este que he escrito ahora, pues si hubiera tenido que desenmascarar o saber si es verdad algunas de las cosas que me contaban los protagonistas, hubiera sido muy difícil.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este programa de radio, es decir, un lugar donde gente habla, tú vas escuchando y puedes hacer aportaciones, por supuesto. Nosotros no te vamos a escuchar, ¿eh? Pero tú puedes hablarle a la radio, que es una cosa muy del ser humano, hablarle a la radio, a la televisión, oye, costumbres que no se deben perder. Esto lo estás escuchando en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos, y si no estás en la radio, pues en todas las plataformas de podcast de internet, en ebooks, en Google Podcast, en Spotify. La persona que les habla aún le queda voz, a pesar de los fríos que azotan Madrid, España. y todo el hemisferio norte se llama @carlospadilla_3 en Twitter e Instagram, @carlospadilla_3. Y arrancamos ya en este taxi, o debería decir contrataxi, ¿no? Repleto de personajes que ya han ido pasando por este nuestro hogar tras más de 110 programas a bordo del taxi de Onda Madrid. Tiene Demófilo Peláez, en una entrevista en Español de Málaga, hizo una entrevista en Español de Málaga a nuestro viajero de hoy, a Javier Padilla, una comparación que me ha parecido muy acertada, bueno, tan acertada que me he visto obligado, Demófilo, a copiarla en la radio. Javier Padilla Moreno Torres ha sacado un nuevo libro, se llama Vida y obra de Gabriel Mazzelli Campalans, una biografía ficticia llena de verdades. Verdades en la mentira, rasgos de mentira en la verdad. Escribe Demófilo en El País: este es un relato de un Forrest Gump semi-ensayístico a la andaluza que va desde los inicios de la fusión entre el flamenco y el rock del grupo Smash a la gran redada del pasaje Begoña de Torremolinos de unos jóvenes Alfonso Guerra y Felipe González, a la gira histórica por la autonomía de Camarón, Carlos Cano, María Jiménez o Tabletón. Se dibujan personas que nunca existieron, pero que son una destilación andante de su era. En el caso de Campalans, se trata de un revolucionario cronista sevillano de la contracultura andaluza, de la transición, que termina siendo eurodiputado del PSOE. Andalucía. Pensar Andalucía. Escribir de Andalucía. En los años en que se fue construyendo la autonomía andaluza. Los años en que el PSOE luchó por ocupar los más altos puestos. Ahí estuvo después casi 40 años en el poder. Entender el tiempo de aquellos años, ¿no? Las generaciones que sucumbieron a la vez al rock y al flamenco, a las drogas y a lo hippie, que tocaron músicas que ya nadie recuerda, que tuvieron amistades que se perdieron en la lucha, ¿no? Todos juntos y todos tan diferentes en la lucha del antifranquismo que reunió a una amalgama de personajes de toda ralea, personajes que bien pudieran ser alguno de ellos, como este Gabriel Mazzelli Campalans, que existió o no, y que nos ha hecho llegar Javier Padilla. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Muchas gracias.
Antes de nada, he de decir que no somos familia.
Es verdad.
Que habrá gente que piense mal, que no he invitado a mi primo al programa. No somos familia, porque tú eres de Málaga.
Sí.
¿Tienes familiares en Granada?
Sí, pero por la otra parte, por la parte de los Morenos.
Vale, claro, ahí a mí iba a asustar yo. No, vale, no somos familia. Y la pregunta de rigor antes de empezar con el tiroteo habitual: ¿a dónde te podemos llevar en esta villa de Madrid? ¿A qué lugar? ¿Qué es un lugar especial en el que...?
Bueno, yo creo que al Chaminade, al colegio mayor donde estuve cuando viví aquí, porque fue el lugar donde descubrí mi vocación.
Sabes que ahora los colegios mayores ahora están como de capa caída, ¿no? Después de...
Sí, bueno, este colegio es mixto, es muy diferente, pero bueno, sí.
Bueno, este, Javier, es tu segundo libro, el primero, premiado con el primer premio, el premio comillas, fue a finales de enero, una historia de amor trágica en el franquismo. Esta es una obra que repasa los años 60, 70, 80 de la etapa de construcción de la autonomía andaluza, de la contracultura andaluza y demás. ¿Te interesa más el pasado que el presente, que el futuro?
Sí, de alguna manera estoy escribiendo siempre del pasado y de un pasado muy concreto, que son esos años, de los años 60 y 70. Pero yo creo que eso es porque en realidad muchas de las cosas de esos años iluminan bastantes cosas del presente, eso por un lado, y por otro lado porque al fin y al cabo muchas personas de esa época están vivas, entonces aún se les puede entrevistar y se puede hablar con ellos. Entonces yo creo que eso, que tampoco es que me interesa tanto un pasado quizá tan remoto en el que...
No, es un pasado cercano, claro. Es un pasado cercano. He leído que te interesan sobre todo el tema de las transiciones.
Sí, en el doctorado estoy haciendo sobre todo estudiando cómo los distintos países pasan a la democracia y cuáles son los efectos del distinto tipo de transición que hacen.
¿Por qué te interesan tanto el tema de ese, que a mí me parece interesante, ¿no? El cambio de un régimen a otro, ¿no?
Bueno, es un momento donde pueden pasar muchas cosas y al final casi siempre tienen que pasar una. Entonces es muy interesante porque se abren muchas oportunidades. y las oportunidades se abren tanto políticas como personales para las personas que protagonizan las transiciones.
Claro, porque esto sí lo veo yo o lo he podido leer un poco en el libro. Claro que uno viendo esos años veías o escuchas o lees historias de jóvenes con una esperanza, con una ilusión, con el cambio. No sé si tendríamos que recuperar un poco también eso, ¿no? En nuestra época actual.
Claro, quizás sí. Lo que pasa es que es complicado pensar cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, muchos jóvenes pues tienen situaciones muy, muy precarias, ¿no?
Pero también había precariedad en esos años, ¿no?
Sí, existía mucha precariedad. Lo que pasa que era diferente, supongo. Creo que la precariedad era más generalizada para toda la población, en cierto modo. Entonces, quizá... Porque, claro, ahora, si tú miras un poco los datos de después de la crisis, pues ha habido una gran diferencia entre cómo están los jóvenes y las generaciones más mayores, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, los jóvenes claramente han sufrido las peores consecuencias de la crisis económica.
Estamos abonados a la precariedad de los jóvenes.
En España ahora mismo sí. No tiene por qué ser algo permanente, desde luego.
¿Tú te fuiste de España por eso?
No, yo creo que me hubiera gustado irme de España, aunque en España no hubiera una situación muy complicada. Pero es cierto que a mí quizá me gustaría volver a Málaga en un momento dado y lo veo verdaderamente difícil.
¿Volver a Málaga?
Sí, más que a España me gustaría volver a Málaga, pero no creo que vaya a poder.
Claro, que si vuelves más a Madrid o a Barcelona o a,
claro, sí,
a grandes capitales, que esa es la cuestión. De la transición de Andalucía o del paso del franquismo a la democracia, de la centralización a la autonomía andaluza, ¿crees que es un proceso del que debemos sacar pecho? De decir, ¿se hizo bien?
Bueno, se hizo como se pudo, supongo, y en algunos aspectos sí que se puede sacar pecho. En otros quizá no tanto. Lo interesante, más que sacar pecho, ¿no?, es entender por qué pasaron las cosas como pasaron, por lo menos si se analiza de una manera analítica. Y desde ahí se puede aprender muchas cosas de cómo se hizo el proceso autonómico español y sobre todo, en el caso de mi libro, pues cómo Andalucía pasó a tener una autonomía por la vía rápida.
Y la transición en conjunto, en ese pacto de ganadores y perdedores que se vino a decir, en conjunto, en global, en España, aunque no te guste decirlo así, pero digamos que es un proceso, que fue un proceso satisfactorio, porque sabes que muchas veces se ha vuelto a hablar del debate de la transición, incluso hay gente revisitando el tema de la transición, de oye, pues no se debía haber hecho así, o debería haber habido una condena.
Sí, bueno, por un lado habría que estudiar por qué se hizo de la manera en que se hizo y cuáles son las causas estructurales que lo explican. Pero por otro lado también quizá, más que sacar pecho, no es cuestión de comparar qué pasó en Argentina, o en Chile, en Portugal, en Brasil, en distintos países que tuvieron procesos parecidos. Yo, sinceramente, estaría en un punto medio entre aquellos que dicen que la transición fue una estafa y aquellos que piensan que la transición fue lo mejor que ocurrió en este país en el siglo XX. Yo creo que la transición tuvo muchos defectos y muchos problemas y que algunos se han ido arrastrando. Por otro lado, evidentemente, la transición se hizo... Y en España hay una democracia relativamente parecida al resto de Europa, entonces en ese sentido fue un éxito. Pero creo que tengo una visión matizada que
la... Claro, lo que en verdad que a veces vemos es como gente muy elogiosa de la transición y después gente que condena absolutamente todo de la transición.
Sí, lo que pasa es que también se ve que entre unos y otros hay contradicciones continuas. Por ejemplo, muchas de las personas que tiene una posición muy positiva de la transición, critican actos de hoy en día que se parecen mucho precisamente a lo que hacían los políticos de la transición. Y por otro lado, pues mucha gente que hace una crítica absoluta a la transición no tienen en cuenta que evidentemente la transición permitió que esos discursos ahora mismo existan, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero la transición es un tema polémico y no me extraña que lo sea porque puede explicar muchas de las cosas que pasan hoy en día, pero no en España, sino en general. Centrarse exclusivamente en lo que ocurre en España en ese sentido puede limitarnos y como España es solo un caso más de transición, no podemos sacar pecho, ¿no?, sino en compararlo con otros sitios. Entonces eso creo que es muy importante a la hora de hablar de una transición como la española.
Claro, pero bueno, si lo comparamos con Argentina, que además hace poco creo que mucha gente ha visto la película de Darín, de Argentina 1985, además está nominada creo al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y yo, viendo la película, que además es una película emocionante, imagino que para un argentino, para que alguien que tenga cariño de verdad por Argentina, que yo creo que los españoles lo tenemos, pero para alguien que de verdad comprenda la historia de Argentina, es una película, incluso para quien no la comprenda, muy emocionante. Yo me preguntaba, y había gente también en redes sociales que se preguntaba, oye, ¿podríamos hacer una película emocionante de la transición? ¿O casi crees que podríamos hacer una película emocionante de la transición?
Sí.
Que nos sintamos orgullosos todos. ¿O crees que ya es una batalla perdida?
Pero es que la dificultad es orgulloso de qué exactamente. Habría que establecer. Yo creo que es difícil. Es que, claro, hay cosas de las que estar contentos y hay otras que es difícil. O sea, por ejemplo.
¿De qué podemos estar orgullosos?
Hombre, yo no sé, igual suena muy atópico, pero yo creo que podemos estar orgullosos, sobre todo yo que vivo en Estados Unidos, de que en España tengamos un sistema de salud pública tan bueno, comparado por lo menos con lo que es en Estados Unidos, porque tampoco es que sea. Y tenemos muchos logros como país a nivel de las instituciones, pero yo no diría que la transición española en ese sentido sea la. Ya sé que ha sido muchas veces usada como modelo para otros países, pero desde mi punto de vista no es la mejor manera de pasar a una transición, de hacer una transición. Y en el caso argentino, de hecho, yo creo que hay bastantes cosas que aprender por parte de España, ¿no?
¿Crees que debería haber habido condenas?
Yo creo que hubiera estado bien que hubiera habido algunos juicios de algunas de las élites franquistas y sobre todo que no se le hubiera dejado participar de la misma manera o que se hubiera problematizado mucho más su participación en el juego político.
Vida y obra de Gabriel Maceli Campalán, su trabajo de más de 3 años, ¿no?
Sí.
Más de 3 años. ¿Cuándo te nace este libro o cómo te nace este libro? ¿De dónde surge? Porque todo libro, no sé si todo libro nace de una obsesión o de un interés.
Bueno, en cierto modo nace de un correo que me manda Manuel Guedán, de Lengua de Trapo, que me proponía participar en los episodios nacionales. Uh-huh. Y yo desde el principio supe que quería hacer algo de Andalucía. Y poco a poco fui teniendo la idea que quería hacer algo muy parecido a lo que sería mezclar Galdós y los episodios nacionales de Galdós, que es un poco la idea de la colección, con las falsas biografías de Max Aup. Y Max Aup hizo un libro, Josep Torres Campalans, de un pintor cubista que se suponía que había estado con Picasso, y el único problema que tenía Josep Torres es que nunca había asistido, ¿no? Pero por otro lado, casi nadie lo supo en la época, y llegó a haber una exposición de Josep Torres Campalans en Reina Sofía. Y entonces un poco esta idea siempre estaba un poco merodeando en mi cabeza. Y ya cuando leía a Wolf y leyendo sobre contracultura americana, pensé que lo que hubiera hecho Galdós si hubiera existido en Estados Unidos en los años 60 o 70, o si hubiera sido español en esa época, o al menos andaluz, hubiera intentado combinar el tipo de escritura de la no ficción americana con los episodios nacionales. Entonces es un poco un juego de juntar esos tres autores.
La gente se preguntará, ¿pero este tal Gabriel existió o no?
Pues yo no lo sé del todo. No quiero responderlo. De hecho, hay un libro ahora que ha salido de Franje Matute, que se llama Esta vez venimos a golpear. Y este libro, que es de no ficción, hay una foto al final del libro en que no consigue identificar a uno de los sevillanos hippies que hay allí. Y él dice que era probablemente Gabriel Maceli Campalans. Entonces, a día de hoy ya no podemos saber qué ha ocurrido con él.
La verdad que es gracioso cuando uno va leyendo el libro, que es una biografía ficcionada, en la que básicamente como que tú eres el que transcribe la entrevista o la biografía que Gabriel, ese tal Gabriel, va contando. Y claro, tú como que le corriges a él, que en realidad te estás corrigiendo a ti mismo, porque es tú el que está escribiendo. Es decir, es una cosa como de coña, esa cosa como de corregirte a ti mismo, es una ficción dentro de la ficción. Eso sí me ha parecido curioso.
Sí, es una especie de broma interna, porque. Bueno, interna, aunque espero que el lector la aprecie. Sí. Pero sí, es claramente porque yo que he entrevistado a mucha gente, tanto para este libro como para el libro anterior, siempre encuentro muchos testimonios muy contradictorios. Y siempre está ese diálogo interno entre el testimonio del entrevistado y lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé o lo que yo he podido verificar, ¿no? Entonces, me gustaba explicitarlo en un libro de ficción con un personaje que yo había creado, del que a la vez dudaba, porque como él estaba recordando su vida, pues por mucho que él no existió, también tuvo fallos de memoria, ¿no?
¿Qué has descubierto del movimiento contracultural andaluz?
He descubierto muchas cosas. La primera, creo que más me llamó la atención, es que hubiera muchos movimientos culturales, contraculturales andaluces al mismo tiempo, y que, por ejemplo, estuvieran por un lado los músicos, pero por otro lado estuvieran los bohemios o hippies, por otro lado había un movimiento de pintores, había un movimiento político hasta cierto punto. Todos estos ambientes convivían entre sí, se relacionaban entre sí, pero no eran el mismo. Entonces, muy pronto, cuando empiezas a entrevistar a unos y a otros, empiezas a darte cuenta que había una cultura muy viva que no solo se limitaba a esos grandes nombres que todo el mundo recuerda hoy en día.
¿Y tenías ideas preconcebidas de cómo iba a ser y después que se te han ido rompiendo conforme has ido estudiando esto del movimiento contracultural andaluz?
Sí que las tenía. Lo que pasa es que con las ideas preconcebidas, cuando se escribe, lo mejor es intentar romperlas pronto porque nunca funciona. La realidad siempre es demasiado compleja. Pero sí que las tenía. Yo, más que tener ideas preconcebidas, es que tenía una gran ignorancia, a pesar de lo que había ocurrido en Sevilla durante esos años. Y bueno, hacer el libro me ha permitido ver la variedad de matices y la riqueza cultural que había en esa época.
¿Qué diferencias principales ves en cómo se pensaba sobre Andalucía, los andaluces pensaban sobre Andalucía, en aquel momento a cómo piensan ahora los andaluces. Sé que generalizar siempre es malo, pero ¿cómo piensan mayoritariamente los andaluces o cómo se piensan los andaluces a sí mismos de su tierra en este momento?
Bueno, lo primero que habría que decir es que Andalucía no era una... Claro, no había comunidades autónomas en el franquismo y que, aunque mucha gente se considera andaluza, el proceso de construcción, por así decirlo, de la comunidad autónoma o nacional o como quieras llamarlo, en parte viene luego, o sea, no viene en los años 60. En esa época la gente era consciente, o muchas otras personas eran conscientes de ser andaluces, pero no era algo que estuviera tanto en la agenda, por así decirlo. Y yo creo que eso en el libro se va viendo como en parte por oportunismo del PSOE y en parte porque había un movimiento cultural detrás, se va creando ese andalucismo y esa conciencia andaluza, ¿no? Esto es algo que sabe mucho más claro Jesús Jurado, que ha escrito el libro, pero en general creo que la manera en que se escribe hoy en día es diferente porque ahora mismo la comunidad, la mayor parte de los andaluces se sienten orgullosos de ser andaluces y es algo que la identidad andaluza, que en general no está en contraposición de la española ni de la europea, pues...
Como no pasa con otras.
Sí, como que es diferente en otros sitios. Pues está muy asentada, ¿no? Y eso en los 70 aún no estaba del todo. Es que básicamente no estaba claro qué iba a ocurrir. No es que no existiera, porque además había un movimiento anterior, obviamente, que venía de mucho tiempo atrás. Pero en esa época, cuando yo entrevistaba a la gente, muchos de ellos tampoco se ubicaban del todo en las coordenadas del andalucismo. Y, de hecho, otra cosa que he aprendido con el libro es que había una gran heterogeneidad en la manera del sentir andaluz entre la gente de la contracultura.
Ya que mencionaba Jesús Jurado, estuvo Jesús Jurado en abril del 22. ¿Cuántos programas llevamos ya, Hay que dejarlo ya mismo. Estuvo presentando, hablando de su ensayo, La generación del mollete, crónica de un nuevo andalucismo.
Yo creo que pues, la propia construcción histórica de la identidad andaluza, que una identidad que a diferencia de otra, es una identidad que se forja pues, desde el siglo XIX fundamentalmente contra el poder, ya fuera contra la monarquía, contra la dictadura, contra las oligarquías terratenientes. Es una identidad nacional que se construye precisamente sin ningún atisbo de esencialismo identitario en plan étnico, cultural.
Claro, que ser andaluz, un poco lo que decías, ser andaluz no va contra nada, no te restringe sentirte de otra manera.
Bueno, yo creo que eso es verdad, pero es cierto a la vez que hay gente que atribuye cualidades un poco esencialistas a los andaluces, o por lo menos en las entrevistas que yo he encontrado, o la gente que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida, y que hasta cierto punto, yo creo que es verdad lo que dice Jesús, pero a la vez tampoco deberíamos... Es que al final casi cualquier identidad pues tiene un punto a veces esencialista, sí, y en el caso andaluz a veces ocurre también.
O de cliché también incluso, ¿no?
Y de cliché mucho. Además, esto Jesús lo sabe muy bien y seguro que lo contó, que como el franquismo utilizó mucho la cultura andaluza para dar una imagen muy folclórica de lo que era España, pues eso evidentemente no hizo bien. Y tampoco hacía bien que Andalucía fuera la comunidad con mayor pobreza, que evidentemente ha estado siempre muy asociado el andalucismo a reivindicación de que Andalucía mejorara mucho sus condiciones económicas y culturales.
Claro, no podemos ser independentistas porque no somos vascos ni catalanes, que ahí son ricos.
Pues eso es una buena hipótesis.
Esta es una maldad mía.
Yo no lo sé, me gustaría... estaría bien ver el contrafáctico, porque claro, tiene dos factores, ¿no? Uno es el idioma y otro es el nivel de riqueza, entonces... como hay dos cosas ahí muy claras que son diferentes, habría que verlo. Pero quizás sí, quizás ese sea el motivo.
Pero a lo mejor Extremadura nunca va a haber independentistas en Extremadura.
Bueno, Extremadura sería parecido a Andalucía, en cierto modo.
Claro,
¿no?
Sí. ¿Quedan hippies en España?
Bueno, es que la palabra hippie per se ya es compleja. Sí, es compleja,
es una cosa
de utilizar.
Como antigua, ¿no? Como...
Y incluso en esa época, muchas de la gente hippies no se consideran a sí mismos hippies, y esto viene de luego o de... Pero sí, yo creo que hasta cierto punto sí quedan. Hay algunas personas que viven una vida relativamente parecida. Lo que pasa es que, claro, ya el momento histórico en cierto modo ha pasado. Entonces,
¿pero tienes amigos hippies, por ejemplo?
Pues yo he conocido a algunas personas que su estilo de vida se asemeja mucho al de los hippies, pero yo creo que ellos no tienen esa conciencia de ser hippies. Entonces, como no tienen esa conciencia, es diferente. Porque, claro, en los 60, el final de los 60, había un número de gente relativamente importante que sí que eran conscientes de pertenecer a ese movimiento y que llevaban ese estilo de vida de manera un poco más organizada, ¿no?
Bueno, en Granada hay muchos hippies, yo creo.
Sí, y, claro, lo que pasa es que, claro, y muchas veces se dice, este es un hippie, pero...
Claro, que a lo mejor no se define como hippie, pero sí los ves, bueno, los ves como si fueras tú ahí una tribu urbana, pero sí es verdad, ves a determinada gente como con una actitud vital diferente al de otro tipo de gente.
Yo creo que lo mejor que tenían esta gente de los 60 y 70 es que llevaban una... Aunque suena un poco cliché, pero es que es cierto que vivían muy al día, y en el libro yo he intentado recoger eso bien. El hecho de que se levantaban, iban al parque, estaban allí con la gente, tocaban la guitarra, pero no tenían un plan preconcebido de cada día. El trabajo lo hacían, pero cuando tenían que hacerlo, no tenían unos horarios tan claros. Creo no tenían muchas ambiciones, pero a la vez hacían muchas cosas culturales. Entonces, ese tipo de forma de vida, en cierto modo, o algunas de esas cosas, habría que reivindicarlas. Yo creo que muchas de las personas que he entrevistado que llevaron esa vida tan bohemia, tan hippie durante esa época y que luego no son recordados, en parte porque ellos no han querido serlo, llevaban vidas muy, muy interesantes y meritorias.
¿Cuál es la contracultura hoy en día? O, porque, claro, cuando hablas de contracultura, me cuesta ahora ver como, cuál es la contracultura actual.
Es buena pregunta.
¿Dónde se identifica?
Es algo que Fran Gematut ha pensado mucho, porque, claro, la contracultura, ¿qué es? Lo que va contra el sistema, ¿no? En cada momento, entonces... va cambiando, ¿no? En el franquismo era... Y hay, bueno, hay mucha literatura, que ahora no vamos a hablar sobre ella, sobre qué es la contracultura, qué no, y yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero, claro, en el franquismo lo que ocurría es que era muy fácil ser... la contracultura claro. Era muy heterogénea porque, con tal de ser antifranquista, que se podía ser desde muchas perspectivas diferentes, pues ya hasta cierto punto... Y luego lo que ocurría es que si tú eras contracultural, aunque fueras de derechas, ibas a ser perseguido porque ya solo por llevar los pelos largos te insultaban y si fumabas un porro, pues evidentemente la policía franquista no iba a tolerarlo, ¿no? Entonces, en esa época era diferente. Hoy en día, claro, hay movimientos contraculturales, en cada ciudad hay espacios que van un poco contra el sistema y tal, pero es diferente porque, para empezar, evidentemente la represión no tiene nada que ver.
Claro, la cosa es que yo lo reflexionaba, digo, ¿qué movimiento contestatario de la cultura oficial se me puede venir a la mente? Pero también entiendo que también es difícil, a lo mejor, desde mi posición, que es como de, soy un seguidor de la cultura oficial, no soy, quiero decir, no tengo amigos en la contracultura o en un movimiento contestatario, incluso entiendo que gente que defienda un movimiento contestatario de la cultura oficial... Sería razonable que a lo mejor no tuviesen ni Instagram, ni Twitter, ni estuviesen... Claro, porque eso es cultura oficial, ¿no? Eso son redes sociales que tiene todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que existe hasta cierto punto. Pues hay editoriales muy independientes, hay conciertos del ambiente, hay no sé, organizaciones culturales. O sea, que sí que existen movimientos y muy de base y que hacen cosas relativamente parecidas a las contraculturales, revistas que se editan de manera más manual... Lo que pasa es que, claro, siempre está esta tensión, ¿no? De que una vez las cosas van haciéndose más conocidas, pues en cierto modo van perdiendo el...
Esto, ¿estás vendido?
Bueno, claro, que no es necesariamente el caso que se hayan vendido ni
claro,
nada,
claro.
Pero de hecho en los 70 eso ya ocurre y en el libro se va viendo que lo que era contracultural en el año 67, sí. 68, 69, pues evidentemente en mitad de los 70 ya no lo es. Es muy difícil decir que Triana, que era un grupo que tenía un éxito tremendo, fuera contracultural, o que la gira histórica... por la autonomía fuera contracultural, si eso ya estaba canalizado por los partidos políticos y era parte del sistema. Lo que evidentemente si era contracultural o por lo menos podría ser más parecido a lo que yo entiendo por contracultura es lo que ocurría en los 60, finales de los 60 o en principios de los 70, de esos inicios del rock progresivo, el rock andaluz.
Claro, que también es difícil, entiendo, que haya una contracultura porque también los artistas tienen que vivir en cierta manera de los políticos, o al menos... entiendo yo, de los conciertos que dan en un pueblo y que siempre te puede estar el político de turno que te invita o que te... Que no quiere decir que se vendan, pero que entiendo que, claro, no puedes decir... no puedes hacer una crítica total al sistema.
Bueno, idealmente deberíamos vivir en un sistema democrático que permitiera distinguir entre lo público, que es muy valioso, y lo político, en el sentido
claro.
De que no debería quizá tener tanto poder el político de turno para ser el que elija al grupo que va a un sitio. Entonces los grupos podrían ser más independientes porque tendrían apoyo público sin... depender de la ideología. Entonces, idealmente no tendría por qué pasar eso, pero yo me temo que pasa. Y es algo que en el libro queda clarísimo. Yo con las entrevistas que he hecho, mucha gente, muchos de los músicos se sentían que el PSOE en concreto les había traicionado porque les había usado para giras y luego se olvidaron de ellos. Y el PSOE, claro, en los 80 tenía un poder tremendo en España y sobre todo en Andalucía. Un poder para elegir qué grupos podían ir a unos sitios u otros. Pero en un mundo ideal esto no se haría de esa manera, sino que habría unos criterios independientes de alguna manera para que pudiera haber ayudas públicas que no sean sinónimo de hacerle la pelota al político de turno, ¿no?
Fue inteligente el PSOE, entiendo, en ese momento, cuando se aprovechó, en cierta manera, de esa contracultura.
Bueno, se subió a la ola y lo hizo muy bien. Yo no sé hasta qué punto... Sí, desde luego le salió bien. Lo que pasa que, bueno, que en realidad el PSOE podría haber seguido apostando seguramente por esos grupos. Es muy complejo el proceso que lleva al rock andaluz a desaparecer. Tampoco es que sea exactamente culpa del PSOE. Hay muchos más factores. Pero desde luego los políticos hicieron su labor de políticos a la perfección a la hora de conseguir canalizar todo un movimiento y luego, pues, hasta cierto punto apagarlo cuando ya no era tan beneficioso para sus intereses.
¿Y cómo ves el uso político de ese andalucismo? Porque, claro, hemos crecido en una comunidad autónoma que ha estado regida, gobernada 40 años por el PSOE. Hace, ¿cuánto? 4 o 3 años llegó el PP de Juanma Moreno. Y también se ha sumado esa ola o esa bandera del andalucismo, esa defensa de Blas Infante, de la bandera, del himno, de tal y cual. ¿Cómo ves un poco todo ese movimiento?
Ya, claro, aquí es que, bueno, una cosa es complicado, porque yo tampoco sé hasta qué punto, y esto me gustaría saber la opinión de Jesús, porque él la conoce mejor que yo, Jesús Jurado, se podría calificar verdaderamente andalucista al gobierno de ahora del PP o antes al del PSOE. Es cierto que usan la bandera y es cierto que el himno y tal, pero bueno, es que yo creo que eso básicamente representa el sentir del 90% de los andaluces, entonces tampoco... Yo no sé si se puede decir que haga una política oficial de andalucismo que vaya lejos de lo que son sus electores, ¿no? Entonces, que el PP andaluz no siga al PP de Madrid creo que no quiere decir automáticamente que sean andalucistas, sino simplemente que el PP reconoce la diversidad territorial de España y sabe que se tiene que presentar con distintas estrategias en según qué sitios.
¿Qué es lo que menos te gusta de Andalucía?
Lo que menos me gusta, pues la situación de los jóvenes. La situación de los jóvenes en Andalucía es muy triste y en concreto en mi ciudad, en Málaga, la mayor parte de mis amigos no y yo mismo no podemos vivir allí aunque nos gustaría y aunque se están haciendo algunas cosas, las oportunidades no son tan buenas. El alquiler es muy caro y los salarios básicamente son muy bajos para los jóvenes. Y aunque no es un juego de suma cero, yo soy muy consciente de ello, pero la gente más mayor vive mucho mejor que nosotros en Andalucía.
¿Y qué es lo que más te gusta de Andalucía?
Aunque suena tópico, pero me en concreto Málaga, pues la calidad de vida me parece muy buena. Y luego creo que, aunque es un poco cliché y hasta cierto punto, pero me parece que la gente es muy simpática y que es un sitio donde se puede vivir muy, muy a gusto.
Claro, porque tú vives en Nueva York, estás haciendo un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de...
En la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
La Ciudad de Nueva York, porque ¿cuántas universidades hay en Nueva York?
Pues unas cuantas.
¿30?
Bueno, pues igual tantas, sí.
Hay igual 30 universidades.
Pues quizás sí, lo que pasa es que, claro, yo conozco 5 o 6.
Porque... Vale. Claro, me interesa el tema de cómo ve España y ve Andalucía alguien desde Nueva York. Porque entiendo que con la perspectiva de la distancia... se mirará de otra cosa o se mirará de otra forma tu país o Andalucía.
Yo, claro, desde Nueva York no sé si tengo ninguna posición privilegiada, pero estudio ciencias políticas y lo que me especializo es en política comparada y sí que es cierto que siempre comparo, ¿no? Entonces, pues si pasa algo en España, lo primero que se me viene a la cabeza es pensar esta situación hasta qué punto es comparable con la de otros países y no. Y entonces eso creo que sí que me da una perspectiva diferente y un poco menos histriónica de la situación. Pero por lo demás no creo que tenga ninguna posición epistemológica diferente, porque al final yo leo la prensa española, tengo amigos españoles y no sé hasta qué... Y vengo a España un montón, o sea, yo al final he pasado 3 meses en España en los últimos años, entonces no sé hasta qué punto es tan diferente. Quizá no estoy tan atento de lo que va pasando en el día a día, ¿no? Pero bueno, eso creo que a veces también puede tener ciertas ventajas.
¿Y cómo ve la gente de Nueva York y España? O la gente que tú conoces, que sea de Nueva York, que sea que viva allí, entiendo que no se hablará mucho tampoco de España, ¿no?
Claro, bueno...
A veces tenemos la sensación de que siempre están hablando de nosotros, pero en realidad no. En realidad
yo creo que España importa bastante poco y es normal, porque aunque a veces nos empeñemos porque es un país muy diferente, en realidad es un país relativamente poco interesante. Es un país
bastante estable. Esto va a causar polémica, ¿eh?
No, es cierto. O sea, el gobierno de ahora tampoco llama tanto la atención en ningún sitio. El país tampoco es que sea una cosa tan... Y ahora mismo, bueno, pues es un país que entra dentro de pues una democracia europea Y sinceramente, yo sé que a nosotros nos gusta mucho hablar de nuestro país, igual que en Argentina hablan mucho de Argentina, en Francia hablan mucho de Francia, pero bueno, yo creo que sí que estaría bien que a veces cuando miremos otros sitios, los miremos por el interés que tiene ese otro sitio y no solo por compararnos nosotros, ¿no? Aunque he dicho antes que hay que comparar, creo que hay que comparar con la perspectiva de aprender las cosas de una manera más generalizable y más general que la de solo nuestro país.
Ya que hablas de la política comparada, claro, aquí, no sé si lo compartes mi opinión, es verdad que casi todo fenómeno que ocurre fuera de nuestras fronteras, después como que tendemos a traerlo a España y a compararlo en qué pasaría si en España pasase esto, a traerlo al barro político actual, todo lo que pase fuera, o casi todo lo que pase fuera.
Sí, por un lado es natural y es normal, ¿no? Pasa pues lo de Brasil y es normal que...
Ay, si pasara aquí y tal, es como, bueno, es que ha pasado en Brasil con unas condiciones determinadas, la realidad es muy compleja, pero se trae al debate político español.
Sí, muchas veces se usa de manera truculenta, ¿no? Por otro lado, evidentemente es interesante lo que pasa en otros países y debemos aprender de lo que pasa en otros países y, de hecho, yo hago un llamamiento a comparar, ¿no? Pero es verdad que la manera torticera de usarlo todo para el interés político, eso es algo que, sinceramente, entiendo que hagan los políticos, pero el resto de la sociedad deberíamos tener un poco más de cuidado. Y bueno, que cada caso es diferente, pero y por mucho que se pueda aprender de otros sitios, hay que siempre, no sé, yo creo que estaría bien que miráramos, por ejemplo, lo de Brasil primero como algo interesante porque está ocurriendo en Brasil y algo generalizable que pueda pasar en más sitios y que luego quizá con eso lo traigamos a España, ¿no? Pero no desde el primer momento pensar esto es exactamente lo de España o usarlo de una manera tan abiertamente política, ¿no? Por así decir.
¿Crees que, por ejemplo, yo leía un poco el libro, hablabas del flamenco, ¿crees que no valoramos suficientemente bien el flamenco? La suerte que hemos tenido de tener el flamenco en nuestro país o de tener una cultura que yo además es muy atrayente desde fuera de España.
Pues sí, quizás sí. Yo creo que el flamenco es maravilloso y a mí algo que me duele es no haber aprendido más, sobre todo de niño, porque además en Málaga, o por lo menos en mi entorno de Málaga, casi nadie aprendía nada de flamenco, ni el flamenco estaba en nuestras vidas, y yo he ido aprendiendo poco a poco y sé desgraciadamente menos de lo que me gustaría y me parece una música maravillosa y además como tiene cierta complejidad pues es ideal que se aprenda desde niño.
Bueno, vamos a ir cerrando con las míticas preguntas cortitas del taxi de Onda Madrid. ¿Cuántas horas al día trabajas? Es la misma pregunta que tenemos.
Pues 8 o 9.
¿Se trabaja más en Estados Unidos que en España?
Sí.
A pesar de lo que nosotros creemos.
O sea, no lo sé. En mi ambiente de universidad sí, quizá no. Si miras los datos agregados, seguramente no, porque en España se trabaja muchas horas. Pero hay una obsesión por el trabajo.
Viviendo en Nueva York, ¿cómo llevan las despedidas?
Pues regular. Lo que pasa es que antes de Nueva York vivía también fuera, entonces las despedidas eran parecidas.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo fuera? Pues España,
desde que me fui de Erasmus. Luego solo volví 6 meses. Entonces me fui de Erasmus con 22 años, con 23. O sea que 8 años.
Entonces llevas bien la distancia, entiendo, con amigos y con seres queridos.
Sí, y lo llevo bien, yo creo. Bueno, sí y no, pero por un lado mi novia vive conmigo, que eso ayuda, y luego por otro paso mucho tiempo en Málaga.
Estuviste en un colegio mayor de Madrid, ¿crees que estuviste en un colegio mixto? ¿Crees que los colegios que solamente son de un sexo, de un género, crees que deberían estar eliminados, estar fuera?
Sí.
¿Los de chicos o de chicas?
Creo que deberían desaparecer, sí.
¿Cómo llevas que haya otra gente, incluso escribiendo libros, que también se llame, se apellide Padilla?
Pues es una gran pregunta y algo que lo que me gustaría escribir más. Hay 4 Javier Padillas que conozca ahora mismo que escriben libros y tenemos... De momento una relación de cooperación.
Menos mal que no hay 4 Carlos Padilla, por eso a mí me cabrearía. Sí. Al final es como tu marca.
Sí, es que uno por lo menos pretende ser el mejor escritor que se llama como él. Sí. Pero es que yo ni siquiera he conseguido eso. Hay 4 más y seguramente yo sea el peor de ellos.
¿Lo mejor de vivir en Nueva York qué es?
A mí me gustan mucho los parques de Nueva York.
¿Son caras las copas en Nueva York?
Sí, casi. Yo no sé ni lo caras que son porque no las pido para no enterarme.
Vale. ¿Es cierto que hay muchas ratas en Nueva York?
Sí, muchísimas.
Más que personas, ibas a decir.
Más que personas, sin duda.
¿Tienes una película favorita que se sitúe en Nueva York?
Uy.
Manhattan, de Woody Allen.
¿La de Taxi Driver es en Nueva York?
Sí, Taxi Driver es en Nueva York. Además, aparte viene al caso, justamente en el taxi donde Madrid. ¿Madrid puede competir con algo en Nueva York?
Sí, yo creo que la calidad de vida en Madrid es mejor, el metro es 1000 veces mejor, por ejemplo, Y en general yo creo que Madrid es una ciudad mucho más habitable que Nueva York.
El metro de Madrid está muy bien, ¿eh? Es una cosa que cada vez que voy fuera digo, pues qué mal tienen aquí los metros en Madrid. Que no es que sea el metro más bonito, pero es un metro limpio, es seguro.
No, no, Madrid es impresionante en ese sentido.
¿Algo que tenga Málaga y que debería tener Madrid y no me vale el mar?
Bueno, el clima de Málaga está muy bien y todos los paseos que se pueden hacer por el mar, pero yo creo que... Claro, es que las cosas que... Yo creo que para mí lo que tiene Málaga que no tiene Madrid es que están mis amigos y mi familia. Y luego creo que la comida casera de los sitios es mejor.
Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, ¿es inmortal?
Pues sí, yo espero que ya se vaya dedicando a... Pero bueno, ha hecho un gran trabajo en Málaga, ha estado muchos años ahí. Yo creo que ya su proyecto está en parte acabado, pero sí, es una persona, desde luego...
Pero se quiere presentar otra vez, ¿no?
Sí, se va a presentar otra vez y quizá luego otra vez. Y es una persona, desde luego, en muchos aspectos admirable. Lo que pasa que a mí me gustaría que hubiera otro tipo de modelo para la ciudad.
¿En cantantes malagueños a quién prefieres? ¿Pablo López o Pablo Alborán?
A Pablo López no sé ni quién es.
Piano, este... ¿Te conoces a Pablo López?
No, es que fíjate.
Que está en La Voz ahora.
Claro, es que La Voz no
la ves, claro, es normal.
Pero pues es que no... Pues cualquiera de los dos Pablos seguro que lo hace muy bien.
¿En actores malagueños a quién prefieres? ¿A Antonio de la Torre o Antonio Banderas? Esto sí lo conocerás.
Esto sí, ¿no? Que lo sé, y Antonio de la Torre me parece impresionante.
A mí también es mi actor favorito español, ¿eh? ¿Lo último que hayas leído y nos recomiendes?
Pues mira, me estoy leyendo ahora mismo La Palabra Ambigua, que está muy bien, de David Jiménez. Y lo recomiendo mucho.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Las personas pueden ser.
O sea, es una pregunta difícil, porque uno tiene que hacer como un repaso mental de los números que tienen su...
Quizá la de Felipe González.
No
lo tengo.
¿No tienes el teléfono de Felipe?
No.
Ah, me iba a hacer ilusión ahora que tuvieras.
No, pensaba que sí, porque cuando entrevisté, pero no fue... Pues... Uf.
Siempre uno piensa en un político, pero claro.
Es que no sé ni qué político.
¿Tienes el teléfono de alguien que tiene el teléfono de Felipe González?
Sí, sí, vale, pues entonces José María Maraval.
Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. ¿Un lema vital que tengas o la frase que más te repites?
Uy, no me repito ningún lema, pero...
Puede ser un lema, no tener ningún lema.
Pues sí, no tengo ningún lema.
¿Tienes algún columnista español favorito?
Iba a decir Leila, pero si es español... Yo creo Manuel Javoy me gusta mucho.
Es que Leila es argentina.
Ya lo sé,
no...
por eso.
¿Tienes serie predilecta, serie favorita?
The Wire.
¿Y Succession? ¿Te gusta Succession?
Sí, lo que pasa es que luego me ha cansado un poco, pero sí, ¿sí? Que me gusta. La primera temporada me encantó. Y luego la segunda... llega un momento que se me hace un poco cansino que todos estos encuentros de todos los familiares que se odian y tal, pero me gusta.
¿Retrata bien Nueva York o una parte de Nueva York?
Una Nueva York que yo no conozco, quizá, pero claro, yo no...
Claro, es que esa es la Nueva York que uno siempre como tiene como en mente en las series, pero después, claro, habrá mil Nueva Yorks.
Claro, y si en Madrid ya hay infinitos, pues Nueva York igual.
Bueno, para ir cerrando este viaje, me dije, voy a poner algo de flamenco, un cantaor andaluz, no. Uno madrileño, bueno, para mí es universal, a mí me encanta, se llama Diego el Cigala.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida un día, le amo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si la cosa...
¿Le das el aprobado a esta canción?
Sí.
¿La conoces?
No.
Se llama 20 años, es de un disco que...
Ah,
se llama...
no, la canción sí. Lo que pensaba, sí, la canción sí.
Claro. 20 años de Diego Cigala, un disco que hace con Bebo Valdés, que es un disco para mí maravilloso, que produjo Javier Limón. Entre otros, Javier Limón y Fernando Trueba. Un disco precioso. ¿Tienes disco favorito de flamenco? Bueno, ¿tienes artista favorito de flamenco?
Diría, aunque no, evidentemente no es flamenco puro, pero La Leyenda del Tiempo, que además sale en el libro, me parece un disco muy bueno.
Ahora está también pegando muy fuerte, lo recomiendo siempre, Israel Fernández. Siempre que tiene ahí temas que están bastante bien. Bueno, de Padilla a Padilla, Javier Padilla tiene un nuevo libro, se llama Vida y obra de Gabriel Mazelicán Palans, editorial Lengua de Trapo. Bueno, a un Padilla es que solamente le puedo desear que le vaya bien en la vida, con lo cual, y que no se llame Carlos Padilla, porque si se llamara sería un fastidio. Gracias por tu visita al taxi, que vaya bien en Nueva York.
Gracias a vosotros.
¿Escucha la radio de Nueva York, Radio Española, o no escuchas tantos podcasts?
Algunos podcasts, pero no demasiado.
Bueno, pues
debería escuchar más.
Como el taxi de Onda Madrid. Javier, gracias, y que vaya bien el libro y la vida en Nueva York, y que vuelvas a Málaga dentro de poco, esperemos. Y yo a Granada. Chao.
Gracias.
Adiós.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ay, señoras y señores, Italia. Cómo nos gusta Italia, cómo nos gusta nuestro país, que no es país vecino, pero digamos que no está muy lejos de serlo.
La nota iba por qui, pero voy por qua.
Digo que no es un país con el que hagamos frontera, como con Portugal o como con... ¿qué otro país era? Sí, Francia.
Tú en política has fracasado, Manolo. Has fracasado por completo.
Sí, ya sé que también hacemos frontera con Marruecos, por Ceuta y Melilla, que no se me olvida. Bueno, en resumen, ¡ay, cómo nos gusta Italia! La República Italiana, el país unificado, el país de la pasta y de los gnocchis y de la pizza. La patria de Raffaella Carrà, de Ennio Morricone, de Laura Pausini, Botticelli, Miguel Ángel, Caravaggio, Tiziano, Da Vinci, Galileo Galilei, Marco Polo, Julio César, Vivaldi. Y también la patria de Benito Mussolini y de Giorgio Armani y de Silvio Berlusconi, que ahí sigue dando guerra por mucho tiempo. De Silvio Berlusconi y de Luciano Pavarotti.
Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.
poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai.
El País de Enzo Ferrari, de Francesco Totti, Marcello Mastroianni, Cristóbal Colón, Federico Fellini, Petrarca, Buffon, Puccini, Giuseppe Verdi, Roberto Benigni. ¿Se acuerdan ustedes de Roberto Benigni? Seguro que sí, ¿no? ¿No se acuerda de Roberto Benigni? Siempre sí. Roberto Benigni fue aquel hombre que se llevó dos Oscars en 1998 a Mejor Actor 1 y a Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿Se acuerda ya? Bueno, la película, por si no lo sabe, se llamó La vita è bella.
¡Roberto!
Ya sabrán la historia, año 1939... A punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el señor Guido llega a Arezzo, en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a una mujer encantadora llamada Dora. Encantadora, se llama Dora. Se casa con ella, tiene un hijo, pero siempre hay un pero en las películas. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio donde Guido hará lo imposible. O como diría Mariano Rajoy.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
Eso, básicamente. Y hará todo lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. Pero, siempre hay un pero, no veníamos a hablar de esta película, sino de una película hecha por un director estadounidense de origen austriaco que ganó no un Oscar, ni dos, ni tres, sino seis Oscar. Su nombre es Samuel Wilder, aunque a usted seguramente lo conozca con el nombre de Billy Wilder.
Well, I don't want to leave. I would like to stay in America. So, I'm being told that I need an immigration visa. For which reason you have to leave the country.
Este señor que habla el día que le conceden el premio en memoria de Irving Thalberg, una especie de Oscar de honor en reconocimiento a su carrera, es Billy Wilder, y está contando y agradeciéndole el Oscar al señor que le pudo dar el visado para que se quedase a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Si tienen un rato, búsquelo en Google, en YouTube. Son solo 10 minutos que están subtitulados, que merecen la pena. Cómo hacer un discurso largo de agradecimiento y además maravilloso. Ganó Wilder 6 veces el premio Oscar, 1 como productor, 2 como mejor director, 3 como mejor guionista. Y seguramente lo más importante es que no hizo una peli mala. La tentación vive arriba y Testigo de cargo, Con faldas en lo loco, El apartamento, La vida privada de Sherlock Holmes, El crepúsculo de los dioses o lo que aquí se llamó ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Y lo que se conoce originalmente como Avanti. Durante los últimos 10 años, el señor Wendell Ambruster, un importante hombre de negocios de Baltimore con contactos en el gobierno estadounidense, cabeza de una familia tradicional, ha estado pasando un mes, del 15 de julio al 15 de agosto, en el Gran Hotel Excelsior de Ischia, aparentemente disfrutando de unas aguas termales y de los baños de barro terapéuticos. Durante una de sus estancias, Wendell fallece en un accidente de coche, lo que lleva a su hijo Wendell Jr., o sea, Jack Lemmon, a viajar hasta Ischia para tramitar la repatriación del cuerpo de su difunto padre y así poder enterrarlo en una ceremonia prevista para dentro de 3 días con un gran número de asistentes, incluyendo gobernadores y otros altos cargos, más todos los trabajadores de las empresas Ambruster.
Debe de estar cansado, ha hecho un viaje muy largo, estoy bien. Mientras está aquí, tal vez quiera tomar un baño de lodo.
No, gracias, ya lo tomé en el tren.
¿En el tren?
Me lo bebí, lo llaman café expreso.
Su padre se sentía renacer aquí. El día que se marchaba, me daba un abrazo y me decía, Carlo, porque siempre me llamaba Carlo. Soy un idiota al regresar a esa carrera de ratas. Ojalá pudiera quedarme aquí siempre.
Le diré la verdad. Cuando empezó a venir, yo creí que este lugar era un fraude.
¿Un fraude?
Me refiero a esas tonterías de los masajes bajo el agua, el lodo y las fuentes radiactivas. Vamos.
Allí en el hotel lo acaban de escuchar. Carlo Carlucci, mi tocayo, el gerente del hotel, le aconseja darse unos baños termales y le cuenta cómo era su padre. Lo que ocurre es que, claro, hay un pequeño detalle que el señor Wendell hijo desconoce. La presencia de una dama, la señora Pickett, se debe a un motivo que, claro, que él no sabe cuál es, pero que conocerá a continuación.
¡Un momento! ¿Quiere decir que la madre de ella y mi padre estaban liados?
No me gusta nada la palabra que ha empleado.
Bueno, tenían relaciones. ¿Le gusta más así?
Señor Ambruster, el hecho de que dos personas compartan la misma suite o la misma no significa que haya ocurrido nada censurable.
Disculpe, pero está ofendiendo a mi madre. Era una mujer extremadamente guapa.
En efecto, y una dama. Y su padre era un caballero.
Claro, ahí se lleva un cabreo el señor Lambruster, Wendell hijo. O sea, ya la que... Y esto no es spoiler, porque esto es el título de la película en castellano. Ya saben que a veces los traductores que traducen las películas del inglés, que le ponen los títulos de las películas en inglés al español, a veces meten gambas. Y aquí se llamó ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Con lo cual ya iba a estar la película un poco predispuesto a que iba a ocurrir algo. Como cuando le pusieron a la película esta de Polanski, la de Rosemary's Baby, lo que se hubiera traducido correctamente como el bebé de Rosemary, de Rosa María. Aquí le pusieron la semilla del diablo. Entonces ya uno iba también predispuesto a que el bebé que tenía esa mujer quizá no era un bebé normal. Pero bueno, que me voy. El señor Ambruster y la señora Pickett se reunían cada año en Ischia para dar rienda suelta al amor. ¿No ven qué bonita es Italia? Un lugar en el que ocultar tu amor a tu esposa durante tantos años, serle infiel, engañar a tu familia, a tus amigos. ¿Visto qué bonito queda esto? Claro, es que si esto se hiciera, por ejemplo, qué sé yo, en un balneario de Polonia, pues la cosa, queridos amigos, queridos oyentes del Taxi de Onda Madrid, queridos oyentes en Ischia, en Italia, la cosa seguramente no sería igual.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo.
Suena este Senza fine de Gino Paoli en la canción, la película que la escribió Billy Wilder junto a Elia Diamond, basada en una obra de teatro de Samuel Taylor, protagonizada, como le digo, por Jack Lemmon junto a otra serie de actores como, por ejemplo, Juliette Mills, señora Pickett, o Clive Reville, que hace del magnífico Carlo Carlucci. Es una de las últimas películas de Wilder y seguramente una de las comedias más infravaloradas del señor Wilder, año 72. Se llamó en español ¿Qué ocurrió entre tu padre, entre mi padre y tu madre? En inglés, el nombre que le puso Wilder se llamó, con todo el sentido, si ven la película, se llamó Avanti. La película está por internet, ¿eh? Y en Filming también, pero si ustedes la quieren de gratis, no quieren gastarse mucho dinero, en algún lugar de la red está. Adiós.
Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La, 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 la.
hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.